Joaquín Araujo es naturalista, creo que un hombre que vive conforme a lo que plantea. Fue colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente en los 70. ¿Qué pensaría Rodríguez de la Fuente, verdad, en este momento tan crítico que vivimos? ¿Qué diría, verdad, Irache?
Pues sería una voz autorizada, desde luego, para ponernos las pilas y para ponernos en nuestro sitio, a muchos, a muchas.
Con Araujo conversamos hace unos meses aquí en Distrito de Euskadi por la presentación de su libro Somos agua que piensa, pero ahora visita de nuevo Euskal Herria para inaugurar la exposición Cambio Climático, impulsada por la Fundación AXA y compuesta por 70 grandes fotografías que nos muestran la fragilidad de determinadas zonas de nuestro planeta, los efectos del cambio climático, que cada vez yo creo que es algo más concreto y más tangible, pero esa exposición también dicen que nos habla de esperanza. Así que la tenemos que traer aquí, a Distrito de Euskadi. Joaquín Araujo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado, un año más, que me parece que son ya 6 consecutivos, de estar en el Puente Vizcaya, que es un lugar realmente fascinante para poner esta suerte de llamamientos, ¿no? Y especialmente bien acompañado por un nutrido público al que hemos podido enseñar la muestra en una visita guiada explicándoles los motivos de cada una de las instantáneas y recordar simplemente que aparte de la hospitalidad del Puente Vizcaya, que está súper confirmada, pues la exposición está, por supuesto, patrocinada por la Fundación AXA y llevada a cabo por la editorial Lungue del Grupo Planeta.
Decías que ya son 6 años consecutivos. En estos 6 años, no sé si ha habido una evolución, si ves una evolución sobre cómo comprendíamos el cambio climático hace 6 años y cómo lo vemos ahora, que da la sensación de que nos está llamando a la puerta más que nunca, ¿no?
Bueno, es que va a toda velocidad, cada vez hay más personas que lo están viviendo en directo. Los científicos han avanzado muchísimo en el conocimiento de esa misma progresión. Pero ya que habéis mencionado Rodríguez de la Fuente, pensar que ni siquiera Rodríguez de la Fuente fue un pionero en absoluto en estas cuestiones. Estas cuestiones se alertaron ya en 1913 y se especuló con la posibilidad un siglo antes, ¿no? Es decir, que hemos perdido una ingente cantidad de tiempo para ser responsables de lo que, por otra parte, es más necesario, porque nada es más necesario para los seres vivos que el aire, ¿no?, que respirar. Y lo que ha conseguido esta especie de máquina de devorarlo todo, que es nuestro modelo energético, pues es asfixiar al aire, ¿no? Y la rectificación es cada día más urgente porque el calentamiento galopa, ya no solo avanza al paso ni al trote, ya va al galope.
Al galope, en un momento en el que, sin embargo, Joaquín, tenemos más conciencia ambiental que nunca.
Sí, sin duda. Sin duda, yo soy un testigo por la edad que tengo. Yo comencé hace más de 50 años a preocuparme por estas cuestiones y además pues con una fortuna de participar en los medios de comunicación desde entonces. Y por supuesto, ¿no?, aparte de que mi propia militancia activa pues me ha llevado a entrar en contacto pues con todos los sectores, con todo tipo de públicos, no hay la menor duda. La sociedad sabe lo que está pasando. Está relativamente concienciada, por un lado todavía un poco tacaño, porque sí, está concienciada de que estamos amenazados por el cambio climático, pero todavía no lo ha convertido en acción directa, en responsabilidad individual. Siempre se escuda, la sociedad siempre se escuda en sus guías políticos, en los grandes poderes de este mundo, pero yo creo que es la hora de también advertir que tu participación como individuo es imprescindible y la de los grandes poderes es más que exigible. Es por tanto, combinar, ¿no?, lo que podemos hacer cada uno en nuestro mundo cotidiano y cercano y lo que deben de hacer los grandes poderes para que no se nos caiga el cielo encima, así de claro.
Hace unas semanas estuvo por aquí el físico Antonio Turiel. Y el mensaje, sí, el mensaje que dejó fue: lo que hay que hacer es decrecer. Estaba pensando en esa responsabilidad individual, ¿no?, que tenemos cada ciudadano, cada ciudadana, independientemente de los que tengan también quienes nos gobiernan y nos legislas, ¿no? Pero esa es la clave, perdón, la de decrecer, ¿sí?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Turiel, porque tampoco está contando nada nuevo que no haya sido propuesto hace un par de decenios, ¿no?
Sí.
La consecuencia de haber confiado en un modelo energético que se consideraba inagotable y el que nuestro sistema económico esté basado en crecientes grados de consumo, pues es lo que está destruyendo al mundo. Por tanto, la receta, la terapia es obvia. Tenemos que tener menos cosas, tenemos que viajar menos, tenemos que gastar menos al planeta. Y esto no significa una renuncia en el sentido clásico, ¿no? No tiene nada que ver con exigencias de ascetismo o planteamientos literalmente religiosos. No, no. Es que esto es una gozada. Es que vivir más austeramente es el mayor grado de libertad que puede conseguir un individuo. Yo, que tengo la suerte de haber elegido vivir austeramente, pues así de rotundo soy. Yo me considero una persona infinitamente más feliz y más libre que la mayoría de las otras personas que conozco. ¿Por qué? Pues porque tengo menos.
Porque tiene menos y porque vive emboscado, un término que ha utilizado en alguna ocasión. Es un hombre que vive en el bosque.
Así es, sí, sí. Vivo en contacto directo con la naturaleza, vivo con la belleza espontánea alrededor, pero también sufro mucho, porque precisamente el que está en contacto con la naturaleza ve demasiados sucesos, demasiados acontecimientos que demuestran la muerte lenta y paulatina de la propia naturaleza.
Claro, lo que pasa que habrá gente que ahora nos esté escuchando desde una ciudad acogedora y que diga, pues es que yo cambiarlo todo, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar la manera en la que me desplazo, puedo usar más transporte público, pero no para llegar a todos los sitios a los que voy, a visitar familiares, etcétera. Ese cambio, ¿todo el mundo lo puede, lo podemos hacer?
Sí, esto es importante porque, por supuesto, un ciudadano tiene más problemas que pueda tener alguien como yo, un emboscado que cultiva la tierra, pero disposición de todos, a disposición de cualquier, por urbanita que sea, está la posibilidad de que sus elecciones en el consumo, en el gasto de energía, en el gasto de agua, en su forma de desplazarse, reduzca su huella ambiental, ¿no? Y esto es lo que hay que expresar con toda la rotundidad posible, porque no es una aportación pequeña. Si alguien decide un desplazamiento a pie, aunque sea solo una vez al mes, en lugar de utilizar su automóvil, ya está siendo una terapia para el medio ambiente. Si uno decide pues comer un poco menos de carne, renunciar a la carne, que solo sea un día a la semana, está ayudando al planeta. Si uno decide, pues mira, esta vez no voy a coger el avión para ir a un lugar exótico, sino que voy a disfrutar de unos alojamientos rurales en la Sierra de Aralar, pues está optando por una forma de salvar al planeta, ¿no?
Quizá para motivar o fomentar esa concienciación deberíamos ir a la base. Y cuando digo de ir a la base, estoy pensando en nuestros niños y niñas que hoy han regresado a las aulas. Y en más de una ocasión, Joaquín, tú has defendido que es obligatorio naturalizar el sistema educativo al completo. Por aquí tenemos que empezar.
Sí, bueno, empezar y terminar. Es decir, que realmente la trampa está clara cuando hablamos de que la solución es que nuestros hijos o nietos sean muy ecológicos. No, la solución es que nuestros abuelos y padres sean muy ecológicos. Y sobre todo si tu abuelo o tu padre es ministro o es director de una compañía, ¿no? Es que no tenemos tiempo. Es que no tenemos tiempo para que las próximas generaciones sean correctamente educadas, ¿no? La situación es eso. Es que lo que necesitamos es poderes públicos muy bien educados ecológicamente.
Estamos hablando de una exposición con unas fotografías de la naturaleza, fotografías de naturaleza. Creo que son 70 imágenes, ¿no?
Sí, sí. Son... Sí, de todos los continentes, de todas las situaciones. La exposición viaja un poco por los grandes zonas climáticas. Primero hay una definición de lo que es el aire y la atmósfera, luego lo que hacen los climas del mundo, luego las consecuencias del deterioro ambiental, del calentamiento y finalmente las soluciones. Con el hincapié del subtítulo de la exposición, tenemos que parar el colapso climático. Hay que detener el colapso climático.
Y ahí es donde está la esperanza, ¿no? Es decir, que aunque vayamos tarde, aunque hayamos perdido tiempo, todavía hay una puerta abierta a evitar ese colapso.
Sí, sí, yo estoy convencido. Mucha gente me viene con datos y demás, y por supuesto pues estoy en contacto con muchos científicos, con Naciones Unidas, con esto, con aquello, ¿no? La cosa se puede resumir de la siguiente forma. Los pronósticos que la parte racional nos da son malos, incluso muy malos. Es decir, si nos atenemos exclusivamente a la información científica, estamos perdidos. Pero si nos atenemos al espíritu vitalista que debemos incorporar cuanto antes, y si somos amantes de la vida, que en el fondo lo somos todos, pero a veces nos olvidamos, pues se puede ser optimista. Es que va a tener que ser una voluntad, ¿no?, de que no se acabe la vida que amamos, que preferimos, la que evite el colapso. Porque si somos solo racionales, no vamos a evitarlo.
Es curioso, ¿no?, porque muchas de esas imágenes nos transmiten destrucción y, sin embargo, lo que Joaquín nos está haciendo es invitar, es una invitación activa a vivir con mayúsculas, Joaquín.
Sí, sí, porque vivir sin la vida es una carencia absoluta, incluso es una gran desgracia, ¿no? Vivir al lado de los suspiros del aire, pues de los borbotones de los manantiales, el ver volar a las aves, el contemplar amaneceres y atardeceres, o sentarse a la orilla del mar para que las olas te cuenten las mejores historias, pues es un placer grato y gratuito y que es especialmente compensador, porque es el lenguaje de la belleza, ¿no?
Es curioso. Porque es escucharle y yo creo que...
Imaginar, ¿no?
Imaginar, y no sentís como que de repente el corazón también ralentiza su latido. Es como de, es verdad, ¿no? Es ese momento de pararse, contemplar,
calma,
disfrutar
efecto
de la belleza, Joaquín, ni más ni menos, ¿verdad?
Exactamente, sí. Es que hay que elegir. O sea, la situación es así, de rotunda. Las cosas están lo suficientemente mal como para que elijamos entre lo bello y lo feo, entre lo lento o lo... raudo, entre lo vivo y lo muerto. Y da la casualidad de que si el ser humano no hace trampa, por desgracia lo hace muy a menudo, resulta que preferimos vivir que estar muertos.
Pues
así de claro. Si preferimos la vida, habrá que hacer algo en consecuencia.
Claro, la opción la tenemos clara, ¿verdad? Pues ahora solamente hay que elegir ya el caminito y el medio que nos lleve a ese fin, ¿no? Que es el de seguir viviendo y vivir bien y cuidar el sitio también en el que vivimos. Exposición Cambio Climático, impulsada por la Fundación AXA, comisariada por Joaquín Araujo, que se puede ver en el Puente Vizcaya, en el
al aire
Puente
libre,
Colgante,
además, ¿eh?
Al aire libre.
Exacto.
Así que todo el mundo que pase por allí se la va a encontrar, sí o sí.
Ahí, hasta el 16 de octubre, tenemos margen.
Joaquín Araujo, muchísimas gracias por pasar de nuevo por aquí, por Distrito Euskadi.
Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo grande, hasta ahora.